Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, pues aquí estamos ya en primavera, en Tierra de Nadie, en este pequeño reducto que intenta ser la tierra de todos, en la UPV Radio. Y como siempre, pues con la plataforma detrás del programa. Bien, pues hoy vamos a tener a Amparo Fabra, que es la presidenta de la Asociación de Padres, la Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo. ¿Lo he dicho bien, Amparo?
Muy bien, muy bien.
Que ahora luego nos contará primero pues a qué se dedican. Ya ha estado aquí en el programa En Tierra de Nadie. Pero luego vamos a empezar un poquito, pues porque se acerca el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, que es el día 2 de abril. Vamos a empezar un poco pues leyendo un manifiesto de la OMA, ¿no?, que es la Organización Mundial del Autismo, y con referencia pues a la declaración de la por parte de la ONU del día 2 de abril como el Día Mundial del Autismo. Con lo cual, este manifiesto empieza de este modo: o sea, la Organización Mundial del Autismo, OMA, desea dirigirse a las organizaciones representativas y a la sociedad internacional con motivo de la dedicación el próximo 2 de abril del Día Mundial de Concienciación del Autismo, manifestando lo siguiente. Este año saludamos por tercer año consecutivo la propuesta de la ONU que celebra el Día Mundial de Sensibilización sobre el Autismo, VAD, WAD, y queremos aprovechar esta efemérides para requerir de todos los gobiernos que se adhieran firmando y ratificando la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque desde la Organización Mundial del Autismo, OMA, reivindicamos el derecho que tienen las personas con discapacidad en general y las personas con TEA en particular a disfrutar del amparo legislativo en el que no sean objeto de políticas caritativas o asistenciales, sino que son sujetos de derechos humanos. Por tanto, las desventajas sociales que sufren no deben eliminarse como consecuencia de la buena voluntad de otras personas o de los gobiernos, sino que deben eliminarse porque dichas desventajas son violatorias del goce y ejercicio de sus derechos humanos. Desde la OMA, apoyados por todas las entidades relacionadas con las personas TEA, queremos declarar ante los gobiernos de todo el mundo que, superando la primera década del siglo XXI, no se puede esgrimir ninguna razón válida para continuar manteniendo más o menos en la sombra a un colectivo, las personas con autismo, que hasta la fecha, salvo en honrosas excepciones, sigue dependiendo en gran manera del esfuerzo cotidiano de las propias familias. En los países más avanzados, desde el punto de vista de los derechos sociales, la legislación existente no se cumple convenientemente, o forman parte de colectivos con discapacidad, con necesidades no siempre convergentes. Y, en una inmensa mayoría de países, simplemente no existe legislación al respecto. La globalización, más o menos discutible, verdaderamente nos acerca, con lo cual todos conocemos de primera mano las dificultades dentro de nuestros grupos, así como las soluciones practicadas, razón que nos impide continuar en la postura del desconocimiento, negando una evidencia que ha sufrido una explosión en los últimos años. Si unos grupos se han sentido comprometidos para tratar de evolucionar en el trabajo, estudio y tratamiento de las personas con TEA, ya sean padres, profesionales o investigadores, debemos exigir a las administraciones públicas que se impliquen también, ya que nosotros somos la sociedad y se lo reclamamos. La tolerancia y el pluralismo enriquecen y cohesionan a una sociedad más digna. Desde la OMA, consideramos y hacemos nuestro el principio: los estados parte reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promoción, y se encuentran obligados a tomar medidas apropiadas y eficaces a dicho fin. En los casos en que corresponda, lo harán en asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con discapacidad. Esto es la Convención Artículo 2. Tenemos la base, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se acogen a ella y que modifiquen las leyes haciéndolas converger. Estamos en esta lucha, es nuestra exigencia y somos inasequibles al desaliento. Un gran número de países la han firmado, pero no tantos la han ratificado. Todos los estados deben comprometerse a realizar los cambios necesarios en su propia legislación para evitar cualquier forma de discriminación, promoviendo así la igualdad de oportunidades con el resto del tejido social. Todos los ciudadanos debemos partir desde las mismas oportunidades para el acceso a la participación activa en la sociedad, a la educación, la sanidad, el trabajo, el ocio y disfrute con los apoyos necesarios para aquellos que los precisen, sin diferencias en razón a origen, confesión o discapacidad. En consecuencia, las personas con TEA deben y tienen que acceder en pleno ejercicio de libertad a las mismas oportunidades que los demás ciudadanos. Ese manifiesto es de la Organización Mundial del Autismo. Y ya leído el manifiesto, Amparo, ponnos un poquito al día de la situación. Bueno, esto es a nivel mundial, lógicamente, este manifiesto. El día 2 de abril vamos a tener, además, estás aquí para contarnos todas las actividades esas. Pero primero pon un poco a la gente en situación y explica un poco a los oyentes, aparte de que te quieran hacer alguna pregunta ya por aquí, mis compañeros, porque no os he presentado. ¡Qué fuerte! Cierto. Hemos empezado el programa, he presentado a Amparo y no me he acordado de presentar a mis dos compañeros, Jordi Alamán y Omar Jiménez. Y a Sari, que está en los controles, y yo al micrófono, que soy Rosa Tordera de Lom, o Sati, así para acabar más pronto, como prefiráis. Pues bueno, Amparo, volviendo a la asociación, explica un poquito a la gente en qué momento está la asociación aquí en Valencia, cuáles son vuestras prioridades y a qué os dedicáis realmente.
Vale, pues mira, las asociaciones aparecen porque hay un problema o varios problemas no resueltos, si no, no tendrían sentido. Nosotros este año queremos aprovechar el Día Mundial para plantear a la sociedad que es imprescindible que las administraciones se impliquen en la mejora de las condiciones de vida de las personas con autismo en todos los planos, en el plano sanitario, educativo, asistencial, y que queremos reclamar de los representantes políticos valencianos el que se impulse un plan autonómico integral de atención a las personas con autismo. Porque, bueno, cuando la asociación empezó a trabajar, allá por el año 96, hace no llega a 14 años, en Valencia no había absolutamente nada. A la sombra de la asociación, pues se han ido creando recursos y, bueno, pues la asociación ha trabajado mucho, pero estamos muy alejados de poder ofrecer a las personas con autismo una satisfacción de las necesidades que tienen. Y hace falta también que ese plan sea un plan integrado, que ese plan tenga en cuenta los que mejor conocen las necesidades, que somos las personas con autismo, sus familias y los profesionales que tratan con ellos. Y por eso, pues este año lo que queremos es, lo que estamos reclamando del gobierno valenciano es que se cree este plan de atención integral, porque no implica una consellería, implica a varias. Es decir, es un problema sanitario, es un problema educativo, es un problema de bienestar social y es un problema económico, con lo cual hay otra consellería muy importante que es la de Hacienda, la que maneja el dinero. Y bueno, creemos que es un derecho como ciudadanos que tenemos las personas con autismo y sus familias, y que, como dice el manifiesto, que pues debe de salir de lo que es algo facultativo o bueno, planteado como que puede ser subvencionable o no subvencionable, para convertirse en un derecho como ciudadano, y desde ese punto de vista lo planteamos.
La asociación, porque claro, la asociación ha hecho muchos progresos en estos casi 14 años y tiene un centro de día, ¿no?
Sí, nosotros empezamos al principio pues no teniendo ni sede social, quiero decir, la sede social era nuestra casa. Y empezamos un grupo muy pequeño de padres, repescamos algunos de una asociación antigua que había habido y empezamos a crear servicios de la nada, o sea, con voluntariado, con trabajo de los padres, con nuestras cuotas y reivindicando desde. Y entonces, bueno, pues ahora mismo hacemos diagnóstico, hacemos apoyo a las familias, tenemos escuela de padres, estamos trabajando también con los hermanos, hacemos bastantes actividades de ocio y tiempo libre, porque es importantísimo, tenemos un grupo, dos grupos de piscina, tenemos campamentos de verano, de fines de semana, club de ocio de adultos, de pequeños, todo eso y a nivel de infraestructura, pues tenemos un centro de día para personas adultas con autismo, que lo ha construido la asociación, pues comprando el terreno, construyéndolo, consiguiendo subvenciones que no han llegado a cubrir el 100%, con un hipotecario que todos los meses nos quita el sueño, pero que ya lleva 3 años funcionando y que tiene todas sus plazas cubiertas. Entonces, por la ley de dependencia y de promoción de la autonomía personal, el gobierno valenciano está obligado a dar una plaza por el plan individual de ayuda a las personas con dependencia. Y bueno, nosotros vemos que los niños pequeños crecen, se convierten en adultos y no hay plazas ni se están haciendo centros para esas personas. Por eso pensamos que es urgente que se haga ese plan de atención integral, porque las personas con autismo necesitan, como todas las personas, porque primero son personas y luego tienen autismo. Por eso nos gusta llamarles personas con autismo, para que no se identifique a la persona por una condición, que es la de ser autista. Pues esas personas necesitan, como todos nosotros, tener un trabajo o tener un lugar donde poder desarrollar su actividad. Son personas físicamente, normalmente, pues sanas, con jóvenes que tienen que hacer deporte, que tienen que hacer trabajo, que tienen que sentirse útiles. Y aquí cogería una frase de un autista, de una persona con autismo americana con un gran nivel, que además trabaja y que dice: la sociedad necesita de todo tipo de mentes. La mente del autista o de la persona con autismo puede que funcione diferente, pero también tiene que tener su lugar en la sociedad y en el mundo.
¡Qué bonito!
Es muy bonito. O sea, la sociedad necesita de todo tipo de mentes, porque una de las cosas que se habla de las personas con autismo es que ellos, y esta persona lo habla así, que ellos no piensan tienen un problema para la comunicación y para el lenguaje. Ellos no piensan mediante lenguaje, piensan mediante imágenes. O sea, ellos son visuales.
Abstracción.
Son visuales. O sea, cuando piensan en algo, lo piensan en imágenes. Es otro tipo de mente, pero no es mejor ni peor, es otro tipo. Entonces, en esa aceptación de la persona diferente y en ese respeto hacia la persona diferente, es en el que nosotros nos queremos mover. O sea, nosotros no queremos que nos den beneficencia, no queremos decir pobrecitos los niños autistas y pobrecitos los padres que tienen un niño autista. No queremos inspirar lástima, no queremos inspirar compasión, queremos inspirar respeto y queremos defender derechos. Y eso es el planteamiento que ha tenido siempre la asociación y que, bueno, cada paso que damos para nosotros es importantísimo, ¿vale? Y queremos no ser invisibles, porque a veces hay muchos tópicos con respecto a las personas con autismo. Es una condición bastante desconocida y lo que siempre intentamos es salir de esa invisibilidad. Nosotros yo creo que hemos conseguido, pues, en los sitios donde estamos, en nuestros puestos de trabajo, con nuestros amigos, hemos conseguido hacer visible el tema del autismo, poder decir que estamos orgullosos de nuestros hijos con autismo, de nuestro trabajo, de nuestra asociación, que hemos convertido, algunos padres hemos convertido, digamos, lo más importante de nuestra vida es lo que estamos haciendo por las personas con autismo. Yo a veces digo,
estáis creando camino.
Decimos, ¿no? Vale, pues esta es nuestra pasión. O sea, nuestra pasión es el luchar por esto. Y estamos dedicando nuestra vida a esto. Y queremos que la sociedad lo sepa, porque muchas veces nos dicen, pero esto no está resuelto ya, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estéis luchando por esto en esta sociedad y en este siglo y en este primer mundo? ¿Cómo es posible?
Bueno, es que la gente tiene una idea muchas veces equivocada del mundo en el que está viviendo. No tiene la conciencia adecuada del mundo real en el que está viviendo.
Porque se le vende,
Porque se le vende otra historia.
Se le vende otra historia. Sí. Y dices, no, es que no hay. Claro, pues se ve en un programa de televisión, se ve a cuatro niños ahí pues haciendo no sé qué, y parece que todos están súper bien y que todos tienen los recursos necesarios y para nada. Entonces, eso te encuentras, pero eso no lo tenéis ya resuelto, eso no está resuelto por el gobierno, no está resuelto por las instituciones. Tenéis que estar luchando de esta manera. El año pasado, que estuve aquí contigo y que dedicamos al centro de día, que lo acabábamos, bueno, pedíamos, hazte voluntario del centro de día, danos 10 euros al mes para pagar el hipotecario, muchos poquitos hacen un mucho. ¿Y cómo es posible que estéis pidiendo 10 euros al mes, personas que se hagan colaboradores de 10 euros al mes para pagar un centro de día, cuando no hay otro, ni público ni privado, en toda la provincia? ¿Cómo es posible? Pues sí. Y seguimos con eso.
Esas cosas ocurren, y no solamente con la asociación.
Sí,
en este caso, hoy está Amparo Fabra, pero lógicamente en Tierra de Nadie hablamos de esto muchas veces. Y son esos recursos que están quizás para algunos mal enfocados o que no van donde deberían de ir. ¿Vale? No, las prioridades que tenemos quizás no son las adecuadas. En cualquier caso, sí que es cierto que las asociaciones, o sea, este tercer sector, ¿no? Que se ha venido en denominar, ¿no? lo que son pues las nuevas redes, ¿no? De movimientos sociales, creo que somos los que tenemos, entre comillas, la obligación de ir, digamos, marcando ese camino y ir, pues, llamando a las puertas de la administración para recordarles cuál es su obligación. O sea que, como tú bien dices, no hablamos de caridad, hablamos de cuál debería de ser su obligación. Porque además, hemos estado hablando esta mañana sobre algunos temas, Amparo y yo, telefónicamente, y una de las cosas que me estaba comentando es que ha crecido mucho el número de personas con autismo. Y ahí entrábamos un poco en un pequeño debate de si es que hay más gente diagnosticada, hay unos X factores que no sabemos muy bien que están haciendo que eso aumente, pero en cambio no se están dando los recursos adecuados para la investigación. Un poquito, ¿qué dirías tú sobre todo esto?
Claro, yo te diría, mira, mi hijo tiene 24 años. Cuando yo empecé a interesarme por el autismo, porque mi hijo era pequeñito, se hablaba de una prevalencia de 4 a 6 por cada 10.000 nacidos. Ahora estamos hablando 1 por cada 150. Y en Estados Unidos lo último que he oído es uno cada 100, o sea, cada vez va bajando, ¿vale? Esto es es altísimo. Es cierto que puede haber un mayor diagnóstico en los países más desarrollados. Es cierto que estamos hablando de TEA, has dicho, trastornos del espectro autista, no el autismo nuclear que tiene que cumplir, sino un amplio abanico, como en todas las condiciones y todas las enfermedades o todos los trastornos, que puede ir desde el levemente afectado hasta el gravemente afectado, que además se puede añadir pues que hay un retraso mental o que hay un problema porque, bueno, pues hay una lesión neurológica. Hay distintas situaciones, pero este aumento tan espectacular no solamente puede ser explicado porque se diagnostique más o mejor, porque se está dando en todos los países, en todas las clases sociales, en todas las razas. Entonces, por eso, bueno, lo del Día Mundial lo empezamos a celebrar en 2008, o sea, este es el tercer año que lo celebramos. Lo del Día Mundial que puso la ONU fue precisamente por eso, como una alarma que preocupaba a nivel mundial el espectacular aumento de los casos de trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Pues no se sabe, ojalá supiéramos por qué. O sea, seguramente hay muchas causas, seguramente no hay una sola causa para todos, seguramente dentro de ese espectro autista hay diversas condiciones que según se vaya investigando pues se irán sacando de ese saco un poco sin fondo, pero lo que sí que caracteriza a todas estas personas pues es eso, problemas en la comunicación, en la interacción social, en el lenguaje y problemas a veces de conducta derivados de esa falta de entendimiento, digamos, de lo que son las normas sociales, de lo que es la comunicación, de lo que es las relaciones entre las personas. Y bueno, claro que es necesaria más investigación. O sea, yo creo que en la investigación, en la atención temprana, en el diagnóstico precoz, ahí está la esperanza de los futuros, las futuras personas con autismo o de los niños muy pequeñitos con autismo ahora mismo, que se puedan beneficiar de lo que no han tenido los que ya son más mayores.
Las generaciones anteriores.
Claro. Uh-huh. Ahí eso es muy importante. Y ahí hacemos mucho hincapié. O sea, que las personas con autismo no se curan, digamos. Pero sí que su pronóstico varía mucho en función de cuándo y cómo se empieza a trabajar con ellos. Y como hoy por hoy no hay un tratamiento médico, es un tratamiento psicopedagógico, es un tratamiento pues pluridisciplinar y bastante, pues cuando antes empiece mejor. Y el pronóstico es mucho mejor para todos. Depende de sus posibilidades. Aquí lo que se trata, lo que queremos cada padre, cada madre, cada profesional que trata con una persona con autismo es que no se quede sin sacar el máximo de sus posibilidades por falta de recursos. Es decir, no podemos pedir que haga lo que no puede hacer porque hoy por hoy no puede hacerlo. Pero tampoco queremos que se quede en una situación muy inferior a lo que podía él desarrollar y que su vida sea más infeliz y que su vida sea más dependiente por no haber potenciado esas posibilidades o por no haber trabajado con esas posibilidades. Y no entendemos por qué la sociedad pues admite que se gasten recursos en cosas que son muy espectaculares y que también son muy caras. Pues hemos hecho un trasplante de no sé qué rarísimo en no sé qué sitio y sin embargo luego, o que estamos de acuerdo y que se tiene que hacer y que cada vida es muy valiosa, y luego parezca que la vida de las personas con discapacidad pues sea menos valiosa porque no hay tantos recursos que se destinen a eso, ¿no? Y entonces en el fondo dices, vale, pues es porque son diferentes, son las personas diferentes las que se merecen menos recursos.
Desde luego vivimos en una sociedad donde lo diferente nunca ha sido bien visto, ¿eh? Es lo políticamente incorrecto. Y sobre todo si tienen una concepción abstracta del mundo distinta a la nuestra. Claro, la mayoría siempre va a tener poder sobre la minoría para plantearle las estructuras mentales o las aquellas socializaciones o aquello que consideramos que es lo correcto, ¿vale? Que lógicamente la sociedad la conformamos todos. Bueno, eso sería entrar ya en un debate sociológico que no viene al caso, pero venía a decirlo un poquito y con esto vamos a ir a hacer una pausa musical antes de empezar ya a hablar de los actos que tenemos para de conmemoración, pero aquí es que también siempre no hay intereses en investigar ciertos, o sea, quiero decir, las farmacéuticas, de nuevo, las grandes compañías tienen unos intereses en investigar unos medicamentos o investigar unas enfermedades o investigar
o inventar algunas enfermedades
o inventar algunas y parece que no es el caso, ¿no? de las personas con autismo.
Claro, bueno, estoy convencida de que si las personas con autismo se viera que van a ser un negocio claro para alguna multinacional farmacéutica, seguro que investigaban porque verían pues la rentabilidad del tema a nivel económico, claro. Pero es muy triste que la rentabilidad se vea a nivel económico y no a nivel humano, ¿no? O de derechos humanos. Pero bueno, cuando la investigación en una gran parte está es sujeta a intereses comerciales, pues pasan estas cosas.
Sí, dime. Sí,
no hay una clínica definida, ¿no? Para el autismo, ¿no? De decir, tú has dicho que es más de logopedas, que no tanto de psiquiatría, ¿no? En ese sentido.
No se considera una enfermedad psiquiátrica, ni siquiera se considera enfermedad. Es un trastorno del desarrollo.
Exacto.
Es decir, el niño pequeño nace y va desarrollando una serie de habilidades hasta que llega a la edad adulta, ¿no? Y entonces en el niño con autismo, pues que aparentemente ha nacido sano, pues hay un problema en ese desarrollo. Entonces no está catalogado como enfermedad, sino como un trastorno de desarrollo. Entonces, fármacos para el autismo o pruebas específicas médicas para el autismo no hay. Puede haber, pues bueno, claro, si el niño autista, además de tener autismo, pues tiene epilepsia, pues se le trata la epilepsia. Si es alérgico, pues se le trata la alergia. O si tiene, pero no hay un fármaco específico, aunque a veces se pueden beneficiar de algunos fármacos, pues de otro tipo, ¿no? Simplemente, pues al niño se le diagnostica descartando otras cosas. Es decir, que el paso normal, pues es que el niño va al pediatra. El pediatra se da cuenta a determinada edad, unos antes, otros después, que el desarrollo no es normal. Entonces, pues empieza a hacerle una serie de pruebas, pues lo manda al neuropediatra, le hacen los TACs, los electros, todo lo que haya que hacerle, todo sale normal y al final se deriva a un psicólogo experto, o sea, piensan, pues puede ser un autismo, a un psicólogo experto en autismo que hace un diagnóstico diferencial y, pues al final el niño, pues se le etiqueta de niño con, pues, trastorno del espectro autista y a partir de ahí pues es empezar a trabajar con él. Claro, como el niño cuando ha nacido tú no has visto que tiene autismo, como puedes verlo en un síndrome de Down, en un paralítico cerebral, que ya sabes que empiezas la atención temprana y empiezas a estimularlo desde el mismo momento en que ha nacido, pues esto ya se les ha pasado pues fácil, pues 2-3 años, porque claro, desde que empiezan el diagnóstico y van por todo este peregrinar de pruebas, pues va pasando el tiempo y luego pues hay que empezar a trabajar con ellos, pues cuanto antes hubiera empezado mejor, que el cerebro tiene más plasticidad y que es más fácil pues poder conseguir más cosas.
Pero es difícil de detectar en ese sentido, ¿no?
Pues es difícil de detectar, cada vez lo estamos detectando antes, porque otra de las luchas también es incorporar a los protocolos de los pediatras señales de alerta en niños muy pequeños que pueden ser unos señales precoces de que ese niño puede tener autismo, que no quiere decir que le pongas la etiqueta con un año, pero sí que puedes pensar, este niño, o sea, está teniendo unas conductas,
a través de algunos signos.
Claro, unos signos que hay que vigilar, igual que se mide el perímetro cefálico, se mide si se sienta o si anda o si gatea, pues también habría que mirar y sería muy fácil. Entonces la incorporación de este tipo de que es muy sencillo por parte del pediatra, pues sería que se diagnosticara antes. Pero la pregunta que viene después es, ¿de qué sirve diagnosticar a una persona muy pronto si luego no actúas? Porque no tienes recursos para actuar. O sea, es decir, diagnóstico precoz para trabajar con ellos lo más precoz posible.
Por eso será lo de integral.
Claro, lo de integral es para que haya centros de referencia, médicos especialistas que sepan que se especialicen en autismo, guarderías, profesionales de la educación, profesionales de la logopedia, de este tipo de cosas, o sea, de que haya es pluridisciplinar, que se trabaje con los padres, porque las familias son muy importantes y para los padres esto es un palo muy grande. Es decir, los padres tienen un niño que aparentemente no tiene ningún problema y de repente pues empiezan de repente, ¿no?, de forma bastante sinuosa y bastante larvada, pues va apareciendo y al final se encuentra con que tiene un niño con un problema para toda su vida y que no tiene el carril para ir encontrando recursos, sino que tiene que ir buscándose la vida y que, bueno, gracias a las asociaciones, pero que, bueno, que tampoco se puede llegar a todo. Y eso es un poco lo que reivindicamos, es eso. Porque que se investigue más, que se trabaje más y que luego haya un plan de atención integral desde el niño pequeñito hasta el adulto.
Bueno, pues ahora, después de escuchar a Udos, hablaremos de qué se va a hacer para intentando presionar. Vamos a escuchar a Udos con I'll go crazy if I don't go Crazy Tonight, lo he dicho bien, ¡ay, qué bien!
Muy bien, brillante.
Después de haber escuchado a U2, Amparo Baró, Fabra, ay por Dios, ¿por qué he dicho Baró? Amparo
Fabra. ¿Me has hecho actriz?
Ay, Dios mío, ¿es una actriz?
Sí, en claro. La de Siete Vidas.
Claro, me has hecho actriz en Plis Plas.
Dios mío.
Monto una obra benéfica y pago el centro de día.
Yo que no veo ni la serie, es una serie, ¿no?
Sí, era una serie.
No sé por qué me ha salido, sinceramente. Bueno, en fin, Amparo Fabra, la presidenta de la Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo, nos va a poner un poquito al día de todas esas historias que vais a montar ahora, pues un poco para celebrar ese día 2 de abril, Día Mundial, ¿no?
Claro, mira, este año, ¿qué pasa con el día 2? Que es Viernes Santo y no podemos celebrarlo el Viernes Santo, que está todo el mundo de vacaciones, los niños en cole. Entonces lo hemos adelantado al miércoles, al 31 de marzo, porque al día siguiente es ya Jueves Santo. Como la Pascua cae cada año de una manera, pues este año nos ha caído mal el 2 de abril, pero no pasa nada. Empezamos la semana del autismo. El lunes los chicos del centro de día pues van a poner una mesa de información y de cuestación también en el mercado de Moncada, porque el centro de día está en Masías, que pertenece a la población de Moncada. Y el lunes es día de mercadito, por eso ellos montan la mesa aprovechando de que habrá más gente para conocerlos y para que pongan dinerito en la hucha y compren sus productos, que elaboran productos artesanales.
¿Ah, sí?
Claro.
Ahora nos explicarás eso, ¿eh?
Ah,
ahora
sí,
nos
lo
explicarás.
Tenemos,
que eso somos, no nos lo había
somos
dicho.
Una empresa que tiene más demanda casi que producción, porque claro, la producción es tan artesanal y está tan
limitada. Pero ¿y eso no nos lo habías dicho?
Sí, sí, sí.
No, entonces, no, pero eso no puede ser.
Claro,
no
es que no hemos hablado del centro de día, es que aquí necesito toda semana. Bueno, y entonces una parte se irán al mercado de allí de Moncada y otros se irán a Godella, a Edetania, Universidad Católica de Godella, donde ponen un puesto, les han ofrecido poner un puesto de productos. Eso el 29. El 30 estáis invitados a la jornada de puertas abiertas, que funcionará en el centro desde las 10:30 hasta la 1. ¿Y allí qué vamos a hacer? Pues invitamos a los amigos, a otros centros que nos visiten, a todo el mundo que quiera acudir, porque lo hemos hecho público en la web. Y este año vamos a tener la suerte de estar acompañados por la Fundación por la Justicia, que está haciendo un proyecto con nosotros. La Fundación por la Justicia lucha por la paz, defiende la justicia y piensa que el problema de las personas con autismo es un problema de derechos humanos. Con lo cual, está haciendo un proyecto con nosotros, unos grupos de ayuda mutua, y nos van a acompañar en ese día para celebrarlo con una timbalada que patrocinan ellos. Y además, a las 12, llenaremos el cielo de globos de colores, que es una iniciativa que ya hizo el año pasado la OMA, o sea, es la OMA la que nos ha mandado los globos, la federación a la que pertenecemos, y entonces pues celebrarán el día de esta manera, el día
30,
martes.
Y entonces, repítenos dónde está el centro para que la gente que quiera pueda acudir.
Claro, el centro está en Masías, en Moncada, en el Camino Viejo de Vetera número 15, pero si entráis en nuestra página web, está incluso el plano del centro.
Ah, estupendo.
Entráis en nuestra página web www.amna.org y entonces allí están todas las actividades. El centro de día está en el Facebook, tiene su propio blog y allí está toda la información. Y el teléfono al que hay que llamar para decir, pues voy a ir a la jornada de puertas abiertas para poder recibir mejor a la gente, hacer una visita guiada
por el centro.
Y estar celebrando el Día del Autismo ese día.
¿Y qué estará abierto todo el día?
Desde las 10:30 hasta la 1, porque luego ya...
¿Por la mañana?
Sí, de 10:30 a 1. Ellos entran a las 9:30, lo prepararán todo, a las 10:30 se recibe a los invitados, a las 12 es pues lo de los globos y la timbalada y toda esta historia, y a la 1 pues ya se despide a los invitados y es la hora que ellos ya pues tienen costumbre de iniciar pues el aseo, la comida y ya por la tarde pues ya descansar. Y al día siguiente, que es el 31, pues vamos a montar mesas en Valencia, vamos a montar una en la Plaza del Ayuntamiento, donde también pues atenderemos a los medios de comunicación que quieran acercarse. Y vendrán una parte del centro de día, vendrán allí a ayudarnos en la cuestación. Estaremos allí pues padres, madres y una parte de nuestros chicos del centro de día. La otra parte se irán a Santa Úrsula, la Universidad Católica de Guillén de Castro, donde montarán también allí otra mesa. Y luego habrá mesas, pues bueno, tengo un montón, o sea
Plaza del Ayuntamiento
junto a Correos.
Guillén de Castro, pues enfrente del IBAN, ¿no?
En la Universidad Católica, sí, en Santa Úrsula. Pero luego tenemos en el Mercado de Castilla, que nos ayudan los de La Falla, en el Centro de Especialidades de Juan Llorens, que es donde yo trabajo, en las oficinas de la EMT, donde hay unos padres que trabajan, en Torrente, dos mesas, en la avenida del País Valencià, una en el metro y otra junto al ayuntamiento, en la Pobla de Vallbona, en Montesa, en Mislata, en Picassent, en Benimamet. O sea, allá donde tenemos pues un padre, una madre implicado, monta su mesa. También dejaremos huchas en comercios con carteles, repartiremos camisetas del Día del Autismo, venderemos camisetas. Y todavía queda más. Ese mismo día, por la tarde, a las 7:30, tenemos un concierto benéfico de la coral, de una coral de Vétera, de una trabajadora nuestra del centro canta en esa coral. Y ya el año pasado nos hicieron un concierto benéfico. En Moncada, en el auditorio de Moncada, a las 7:30, y bueno, pues haremos allí el fin de fiesta, pues será un poco este concierto. Y bueno, eso es todo
muy
lo que
interesante,
hemos preparado.
Y lo que pasa que yo no te despido hasta que no nos cuentes primero a ver qué productos artesanales hacéis.
Pues bueno, en nuestra página web, tú entras en la web y te vas al blog del centro de día y la primera noticia es el catálogo de productos del centro de día.
Mira, no me digas, ¿se pueden comprar hasta por internet?
Claro, puedes llamar al centro y hacer los pedidos. Pero mira, hacen taller de imprenta, pues todo tipo de libretas de cómic, recortados, plastificados y luego hechos libreta, carteritas, broches, bisutería, productos navideños también han hecho. Todo tipo de cosas, o sea que...
Vaya.
Sí.
Muy bien, muy interesante.
Y camisetas con dibujos hechos por ellos, que luego se los hacen con transfers, con la plancha, y bueno, pues eso, pues lo venden en sitios así, y también pues luego los papás y las mamás pues vendemos a nuestros amigos.
Sí, claro, de alguna forma hay que financiar...
No es una venta, es... digamos pedir una donación pues por un producto, ¿no? En realidad, claro, pues eso no es
no, un producto artesano. Sería probablemente producto y comercio justo.
¿Sabes?
O sea, lo podríais mirar.
A ver, con eso simplemente lo único que hacemos es ellos se autofinancian sus actividades. Es decir, ellos están en el centro de día para hacer cosas y esas cosas pues hay que comprar materiales que ellos hacen. Pues claro, son cosas muy baratitas y bueno, pues intentan autofinanciar sus actividades, es decir, con los productos que la gente va, digamos, comprando, entre comillas, o dando una donación por ese producto.
Comprando, o sea...
Pues con eso ellos pues vuelven a comprar más materia prima y vuelven a elaborar productos y hacen cosas pues muy bonitas y que... Mira, estos pendientes que llevo son del centro.
Oye, qué bonito, porque antes te los he visto y no te he dicho nada.
Estos pendientes son del centro y bueno, y no voy muy... Pero bueno, porque todavía las camisetas son de manga corta y no hace tiempo, pero luego vamos luciendo camisetas y pulseritas y un montón de cosas.
Oye, me encanta desde luego ver que esto del centro en un año ha ido adelante, ¿eh? Porque además en Tierra de Nadie, cuando entrevistas a personas un año tras otro año, ¿no? O de cuando en cuando, pues bueno, ves un poco la progresión, ¿no? Y bueno, yo el año pasado no recuerdo nada de todo esto, pero porque sí, como tú dices, estuvimos hablando mucho de la dificultad.
Claro,
¿no?
Es que el año pasado sería hipotecario.
Pero muy bien. Pues oye, Amparo Fabra, que no Varó, ¿vale? Amparo Fabra, ha sido de verdad un placer tenerte aquí. Además, tengo que darte las gracias porque ha sido el primer programa al que, yo sé, que es el primer programa al que has venido para pues ponernos al día de cuáles son las actividades que nos esperan. Recordarles que tienen la página web, recuérdala, Amparo, por favor.
Sí, la página web es www.apnav.org.
Muy bien, allí pueden ya encontrar toda la información que nos ha dado Amparo y mucha más. Y bueno, pues ha sido un placer, muchas gracias y hasta siempre.
Gracias a vosotros.
Gracias, adiós.
Bueno, pues a ver dónde tengo yo aquí la chuleta que me pasa Sari con la próxima canción, que es Amy Winehouse con Cupid.
was hard for me. Danger of me losing all my happiness. For I love a man who doesn't know I exist, and this you can't fix. So you better draw back your bow and let your arrow flow straight to my lover's heart for me. Nobody but me. You better please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Where I'm gonna love him till eternity. I know that between the both of us his heart we can stand. You will help me if you're well. John, you better please hear my cry and learn your arrow fly straight to
Mira, con esta música tan marchosita vamos a entrar ahora en un tema que dejamos así, como siempre, cuando acabamos los programas casi sin tiempo, y dejamos caer, ¿no?, la semana pasada así, que uno de estos días hablaríamos de Monsanto.
No, la semana pasada hubo un artículo que Omar contó que vamos, daba pie para muchas cosas, ¿no?
Sobre lo que comemos, es un poco para recordar a la gente que nos escuche, y bueno, que nos tenéis que comentar sobre todo esto.
Pues Sati, mira, como viene llegando ya la hora de comer y todos tenemos hambre, pues hemos preparado un artículo para decirte que El mundo según Monsanto, un libro para dejar de comer tranquilo. O sea que si tenemos
para
hambre...
Para cuando comamos más. Mañana.
Vale, empiezo. El ensayo periodístico más leído de los últimos tiempos, ¿vale? Este ensayo pertenece a María Monique Robin, ¿vale? Que es su autora y es una periodista francesa. Es el más leído en el país galo. Y logró la titánica tarea de cambiar el voto de varios diputados que luego de leerlo decidieron rechazar la iniciativa. Por lo que a mediados de 2008 se decidió que la nación liderada por Nicolas Sarkozy quedara libre de este tipo de plantaciones. En poco más de 500 páginas y a través de un lenguaje fluido, con datos fidedignos y plenamente respaldados, el lector descubre los tentáculos del gigante de los transgénicos que lo han llevado a conseguir, gracias a gobiernos y legislaciones permisivas, dominar el mercado mundial de la alimentación. También lo sucedido con sus primeros productos, como los PCB o el plaguicida agente naranja usado en Vietnam. Además, detalla cómo la corporación estableció puentes con los máximos organismos de toma de decisiones de Estados Unidos, la EPA y la FDA, lo que le valió introducirse en ese mercado, legitimándose así en todo el mundo. Y luego, como otro dato interesante, tenemos que en Chile es posible producir semillas transgénicas, pero están prohibidas por las plantaciones de organismos genéticamente modificados. Situación que podría cambiar si se aprueba el proyecto de la Ley de Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados. Y bueno, pues este artículo pertenece a una entrevista que se le hizo a la periodista y que supongo que Jordi ahora nos hará un breve resumen.
No, no. Yo de todos modos quiero decir que hoy mismo, esta misma mañana, estuve firmando un manifiesto o una carta de estas de las ciberacciones, que un día hablaremos también de esto de si es firmamos, no firmamos, etcétera, ¿no? Una carta que recibirá el señor presidente Zapatero pidiéndole precisamente que no permita transgénicos en España. ¿Y qué nos puedes comentar tú de la entrevista esta?
No, más o menos es un tema que está en el debate, ¿no? Y más a nivel europeo, porque creo que se está planteando si aprobar alguna ley de transgénicos para introducirlo en la agricultura, ¿no? Y un poco Monsanto es la empresa primera, ¿no? En este tipo de temas.
Es el cabecilla.
Sí, sí, es la primera empresa multinacional que tiene prácticas de, pues eso, de modificar genéticamente los alimentos, ¿no? Pero un poco Monsanto va más allá de esa ciencia, ¿no? Y es la práctica dentro del mercado mundial. Bueno, leyendo un poco el artículo y la entrevista, pues más o menos la realidad del panorama es un poco desolador, ¿no? Porque modifican precisamente esas semillas para que solo con un herbicida que la misma empresa produce solo pueda tratar ese tipo de semillas, ¿no? Y lo que viene a decir es que es un pesticida tan potente que las plantaciones que no tengan ese tipo de semilla contratada es tan tóxico, ¿no? que mueren, ¿no? Y entonces no se hace rentable. Con lo cual, con el paso del tiempo, son los agricultores que tienen que contratar con esta empresa, tiene que tratar con la empresa para hacer rentable, ¿no? Su trabajo y
sí,
su
es
vida.
Que están convirtiéndose en hegemónicos, están dominando el mercado.
De monopolizar totalmente.
Exactamente, están haciendo un monopolio que además en un documental que yo siempre he recomendado aquí y que recomiendo siempre que vean ustedes, bueno, no uno, son una serie de 8 documentales de 2 horas de duración cada uno, llamado Voces contra la Globalización.
Que, por cierto, en esos documentales sale como una entrevista a don José Vidal Benedito, que no viene mal decirlo, ¿no? Falleció en la pasada semana, catedrático honoris causa, un sociólogo muy importante, y bueno, pues ahí está, ¿no? El pésame. Hay que ver el documental.
Hay que ver esos documentales, no debería nadie en el mundo perderse esos documentales. Y entre otras cosas, esa hegemonía o ese monopolio trae no solamente ya lo que nosotros comemos, no solamente ya los pesticidas, lo que están haciendo con el terreno, sino que a los pobres los convierte en más pobres. Porque claro, tradicionalmente la agricultura tradicional siempre se ha basado en mantener un tercio de la semilla de la cosecha. Uh-huh. Además, ese tercio siempre, digamos, cogiéndose, pues yo me acuerdo, mi abuelo, yo es que soy nieta de agricultores, señores, o sea, vengo de la huerta valenciana. Yo me acuerdo, por ejemplo, pues melones, pues los mejores, se sacaba la semilla, de esa semilla se sacaba la nueva cosecha del año siguiente, con lo cual se autogeneraban sus propias semillas.
Era un círculo, pero el problema
ahora
más
grave...
no se
puede, es que esas semillas,
exacto,
transgénicas...
las hacen aposta para que luego no,
claro,
puedan seguir ese ciclo que deberían seguir porque la naturaleza así lo plantea.
Pero no, pero tú tienes que venir a morir a mí a comprarme la semilla.
Es que además...
pero te estoy obligando a que tú acabes comprando, porque además se están convirtiendo...
Pero no, el problema más grave que yo veo de todo esto es que nosotros ahora ya comemos basuras de este tipo o comida que
sí, por
super tratada, pero el problema es que si nosotros le damos esa oportunidad, al final no vamos ni a poder decidir qué queremos comer.
No, y es entonces, que en, hoy en día ya no
ahí
lo
sí
estás
que va a estar
decidiendo.
Mal el tema.
No. Precisamente el artículo de la semana pasada que leíste, o sea, iba sobre eso. ¿Tenemos realmente control sobre lo que comemos? En
eso,
absoluto.
No lo tenemos y cada vez lo vamos a tener menos.
Exactamente, o sea, tenemos que empezar a presionar, sí, hay que empezar a dar palos y hay que empezar a tocarles las narices. Sí,
no, pero está muy bien montado de todas formas. Claro. Por un lado, particularmente esta
compañía.
Esta periodista dice que esta compañía obliga a hacer contratos con los que sus clientes en los cuales ellos pues dicen que no van a reutilizar esas semillas, ¿no? Por lo tanto, si las reutilizan, hay una llamada que es policía de los genes que va ahí y pues los enjuician a aquellas personas que han reutilizado esas semillas, con lo cual ya están enganchados, sí. Ya están en la rueda, ¿no? Y en fin, los ahoga, porque a la larga los ahoga, ¿no? Porque no tienen esa libertad de pues poder invertir a través de las semillas, si no es a través de esta empresa, ¿no?
Y sí, en porque fin, además es que las semillas transgénicas no dan frutos. O pueden dar, digamos, pues si, no sé, hablando, siguiendo con los melones, ¿no? Ya que estábamos con los melones, si una semilla de un melonar normal, no tratada, de, o sea, de forma de agricultura tradicional, que no sé si quedarán algunas semillas por ahí, ¿sabes? No tratadas ya. Tienes que irte a buscarlos a los agricultores de pueblo que todavía tienen alguno de sus propias cosechas, pero eso se va acabando, claro.
Sí, pero entonces, porque también la agricultura cada vez sale menos
rentable. Esas semillas no se pueden utilizar. Ya no solamente es que tú le tienes que pagar a Monsanto por utilizarlas, es que tú no puedes reutilizarlas porque no son híbridas, o sea, no permiten la proliferación de la especie. Con lo cual, te están obligando un año detrás
de control.
De, claro, claro.
Sí, no, dos terceras partes del mercado ya está dominado por Monsanto. Y es curioso porque esta misma periodista decía en un documental, que también lo hay, que el 90% de la comida que comemos, ya sea carne, ¿no? La industria carnícola, porque comen hierbas, comen plantas, los animales, ¿no? El 90%
sí,
tiene
en la cadena.
Algún componente modificado a través de esta empresa. Es decir, que ya da igual, no nos fijemos en lo que comemos, ya está claro que lo que comemos tiene Monsanto, ¿no?
Sí,
sí, está detrás siempre Monsanto. Y bueno, quizás la semana que viene, si nos da tiempo, hablemos del agua, que es otro tema.
El agua.
Nos dan por todos lados, ¿eh?
Sí, nos dan por todos los lados. Bueno, yo no, a mí no me gusta ser pesimista, pero lo que sí que intentamos aquí, en Tierra de Nadie, es... La parte optimista es pues mostrar la cantidad de gente que realmente lucha por otro tipo de mundo.
Hay que estar concienciado.
Pero claro, intentamos despertar a la gente y mostrarles en qué mundo real viven ustedes y cuáles son los intereses que se mueven por bajo mano, ¿vale? Y ya sé que esto es deprimente, pero bien, al menos somos conscientes de ello, ya es algo, ¿no?
Sí.
Bien, pues se nos ha acabado ya por hoy el programa. Nos veremos pues la semana que viene, si quieren ustedes escucharnos. Eso sí, por último, que no se me olvide, que siempre se me olvide, tenemos un correo electrónico para que ustedes nos puedan mandar sus correos: tierradenadie-rtv@upv.es. repito, tierradenadie-rtv@upv.es. bueno, pues con esto es todo. Buenas tardes y hasta siempre.
Buenas tardes.
Adiós.
Hasta luego.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.